Qué grande es el privilegio que tenemos de oír la palabra del Señor, ¿verdad? Como se ha estado compartiendo. Y el Señor dijo que vendría tiempo en que enviaría hambre y sed, no de pan, sino de oír la palabra de Dios. Y que no la encontrarían, aunque recorrieran de un lugar a otro, no la encontrarían. Y es un juicio también del Señor sobre una humanidad que por tantos años está oyendo la palabra del Señor y le ha sido predicada y que han llegado a tal extremo de depravación, de corrupción, tan grosero y tan, de una manera tan ofensiva, insultante para el Señor. Es el tiempo en el que estamos, ¿verdad? Estamos ya tocando el borde del final de los tiempos. Y es maravilloso poder leer la palabra del Señor y, como se ha dicho y como se ha leído, que no hará nada Jehová el Señor sin que antes o sin que revele sus secretos, sus siervos, los profetas. Y Dios ha hablado todo, toda la existencia. Desde la existencia de las galaxias, la existencia del oxígeno, del aire, del espacio, la existencia de nuestras personas, de todo el complejo de nuestra persona física también, ¿verdad? Y cada momento del tiempo y del espacio ha sido hablado por él. Y sin que él lo hable, no sucede nada. Porque él es, al hablar, llama a la existencia las cosas y los movimientos. Y precisamente estamos en este tiempo en que parece que hay tantos movimientos, ¿verdad? Con toda la presión que hay sobre Israel, con esa declaración de Trump y con todos esos movimientos de las elecciones, con todas las declaraciones de Putin, con las elecciones ahora aquí también. Y parece que hay tantas cosas que se están moviendo y están manejando los hilos y tratando de manipular las mentes para un lado, para el otro. Es que qué hermoso es poder estar mirando al Señor. No va a pasar nada excepto lo que el Señor ha hablado. Y exactamente lo que el Señor ha hablado. Y ninguna otra cosa. Así que el que está de verdad creyendo al Señor está viendo en su soberana majestad ordenando las cosas que luego los hombres las tergiversan, las hacen aparecer al revés, las ponen para amedrentar a los unos, las ponen de otra manera, y vienen anuncios y vienen cosas como están enviando cosas que son falsas, ponen una traducción en la base y es falso completamente, no es lo que está diciendo, lo que está hablando, y cosas de este tipo, y se está sabiendo esto, pero aunque no se supiera, es así el hombre, es la, en el tiempo en el que estamos, en la generación en la que estamos. Así que cuando acudimos a la palabra de Dios, vemos, sabemos que todo cuanto ha acontecido, lo que está pasando ahora, lo que va a suceder en breves días y más tarde, lo ha hablado todo el Señor. Y cuando oímos su palabra, entonces nos damos cuenta de su absoluto dominio y soberanía sobre la historia y que este es un punto que el Señor tiene hablado. Y si estamos en comunión con Él, estamos de verdad llenos de gozo, de libertad y de total confianza. Que si los temores, que si las amenazas, que si... Es lo mismo, si va a pasar lo que el Señor ya ha hablado. Y al final, antes de que vengan el tiempo más aciago, el tiempo que estamos ya esperando, pero que no va a ser para nosotros, va a ser para el pueblo de Israel, ¿no? Antes de que venga ese tiempo, ya el Señor nos va a tomar con Él. Así que vamos a ir viendo a las cosas y simplemente viendo cómo se cumple lo que ya habló el Señor. Pero aunque lo habló en el tiempo que lo habló, su palabra es eterna y es hablada para el tiempo en que sucede. Por lo tanto, aquí vemos en los profetas, en toda esta lectura que hemos tenido, pues es tan, tan hermoso ver cómo el Señor lo va diciendo todo y todo se entrelaza. Y el que tiene temor del Señor sabe que es el Señor quien está hablando, ¿no? Y como nos dice también, nos dice, por ejemplo, Pablo hablando a Timoteo, en la segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que toda la escritura es inspirada por Dios. Y Pedro nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no tenemos más que esto. O creemos o estamos en un laberinto en el cual las cosas se contradicen y las cosas parece que están, van a pasar y no pasan y tantas cosas, ¿no? Cuando estamos mirando al Señor sabemos que Él ha hablado todo lo que está pasando y este es nuestro tiempo, ¿verdad? Así que estamos completamente confiados y no hacemos caso de todo ese movimiento que trata de producir sensaciones, de producir temores, de producir violencia y emociones en las gentes, ¿no? Para un lado o para otro. Estamos tranquilos. Se va a cumplir lo que el Señor ha dicho y nada más. Y todos los inflarlo para un lado, inflarlo para otro, manipularlo, no sirve de nada. Así que estamos mirando al Señor y vemos cómo Él, en su trono eterno, está dirigiendo cada paso, incluso los pensamientos que ellos no conocen de los líderes, ¿verdad? Así que, gloria a su nombre, ¿verdad? Y la lectura de esta semana, pues claro, tenemos esos diferentes profetas, y ya se ha compartido de alguno. Primero de los profetas realmente, de estos que estamos leyendo, fue Abdías, que vivió entre los años 840 al 830, antes, bueno, fue su reinado, su profecía, del 840 al 830, antes de la venida del Señor, cuando reinaban Jehú, Atalía y Joás. Y es tremendo ver ese tiempo, cuando porque para eso el Señor nos ha dado su palabra. Y cuando vemos la historia del pueblo y a partir de Salomón, que tuvo el mayor esplendor el pueblo de Judá y de Israel, y a partir de que Salomón se desvió también y entonces el Señor dividió ese pueblo, y ya vamos viendo los desastres de los diferentes reyes, y algunos no y algunos sí, pero en general el decaimiento total del pueblo, tanto de Israel, que fue el primero en ser deportado, como después de Judá, que fue la deportación por Nabucodonosor. Y en esa franja de tiempo estuvieron todos estos profetas, ¿no? Así que Abdías dice, o sea, estaba reinando Jehú, que había sido puesto por profecía por el Señor, y después Atalía, que impía y corrompida completamente, y después Joás. En ese tiempo es cuando el Señor mueve o da palabra a Abdías, que fue el primero en el tiempo de toda esa franja de revelaciones del Señor, ¿verdad? Así que si vamos, por ejemplo, a Malaquías capítulo 1, vamos a ir viendo diferentes profetas para ver cómo se entrelazan las profecías, aunque Malaquías fue posterior. Malaquías 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, yo amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Es tremendo, ¿verdad?, como el Señor, todo lo que ha hablado, tiene su tiempo en la historia en que se cumple, y este es el aborrecimiento del Señor a Esaú, ¿verdad? Y en Romanos capítulo 9, versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este es un punto de revelación tremendo del Señor. Antes de que nacieran, Él amó a Jacob y aborreció a Esaú. Ir más allá es meterse en cosas que no nos es dado, ¿verdad? Pero esta es la revelación del Señor. Así que en Abdías 1, visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Edom, que es Esaú, ¿verdad? Que es el... Ahora, en versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y hay tantas cosas que vamos a ver en estas profecías, como cosas que hicieron, que pensaron, que dijeron, el Señor las saca para darles el pago. Eso sí, ¿verdad? Versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Sefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, Benjamín y Benjamín a Galaad, o a Galaad. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Hablando sobre toda la descendencia de Saúl, ¿verdad? Este es el más temprano. Después tenemos Joel, que no hay acuerdo en cuanto a la fecha de este libro, pero parece ser que fue previo a la deportación por Nabucodonosor durante los reinados de Jehú y Joás. Más o menos igual que el que hemos estado viendo, pero un aquel fue antes, Abdías fue antes, y este fue algo después. En Joel dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león, y asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desmenuzó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Ahora, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta no son cuatro animales distintos, sino cuatro fases del desarrollo de la langosta. La profecía se cumplió parcialmente en la invasión de Judá por parte de Babilonia, pero tiene un cumplimiento futuro en la invasión del rey del norte de Asiria. Y estamos viendo todo el tema de Asiria tan actual, ¿verdad? Algunos ven los cuatro imperios que iban a dominar sobre Israel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, en las sucesivas plagas, en la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y como hemos dicho, son etapas del desarrollo de la langosta. El día de Jehová y la invasión de la tierra de Israel por el ejército del norte. Sabemos que hay dos profecías claras. Una es el asirio y otra es la invasión por parte de Gog, pero parece que aquí se está refiriendo al asirio, ¿verdad? Joel 2, Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrasará la llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. En el versículo 8, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ahora, en Joel 2, 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ahora vamos a Isaías, al capítulo 2, versículo 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez de los hombres será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las alturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Ahora vamos a Apocalipsis 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Tremendo, ¿verdad? Todo esto es una sola revelación que nos la está dando el Señor por diferentes profetas y coincide, por supuesto, exactamente, ¿no? En el capítulo 2 de Joel, versículo 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Se ha compartido, me parece, todo esto después en el versículo 15. Tocad trompeta en Sion y proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de la cámara el novio y de su tal amo la novia, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad. Y en el versículo 18, que también se ha compartido, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, otra vez, aquí está, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Es decir, terminará en el mar Mediterráneo, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Es tremendo, ¿verdad? En el versículo 25, y os destituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más, nunca jamás será avergonzado. Esto está hablando de lo que va a pasar, y está hablando del mar Mediterráneo, está hablando del mar Rojo, está hablando de que toda esa gente del norte, sabemos que es el imperio de los asirios, y que coge toda esa extensión hacia el este, pues dice que será completamente, de tal manera destrozado que habrá pudrición en toda esa área de tierra. Y está cerca eso de pasar, ¿verdad? Y es así, ¿no? Y vemos cómo hay toda esa soberbia en toda esa zona, ¿no? Todo eso es, y después dice, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y vemos que esto ya se cumplió parcialmente cuando el Señor envió su espíritu, ¿verdad? En Pentecostés. Pero fue parcialmente. Hay profecías que tienen diferentes tiempos de cumplimiento. Y una parte se cumplió en el tiempo de Pentecostés. Envió su espíritu y todo ese tiempo especial, ¿verdad? Del derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel. Pero después viene, dice, versículo 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora tenemos también en Joel la convocatoria de todas las naciones a la batalla de Armagedón. Joel 3, porque aquí en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, ya esto ya ha llegado, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y versículo 4, y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Isaías 14 y versículo 28. En el año en que murió el rey Acaz fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea, toda por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en tus asambleas. Toda la costa, ¿verdad?, de Mediterránea de Israel. Jeremías 47. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra de su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidarán a los hijos por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás, oh espada de Jehová? ¿Hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. En Ezequiel 25, versículo 15. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades, por tanto así ha dicho Jehová, y aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar, y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. Amós capítulo 1. Versículo 6. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza, y por el cuarto, ¿os suena Gaza estos días? Tremendo, ¿verdad? Toda la agresión y todo el odio y todo el mal contra Israel está saliendo de allí. No revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod y a los moradores de Ascalón y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. En Sofonías 2, versículo 4, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. ¡Ay de los que moran en la costa del mar, el pueblo de los cereteos! La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te hará destruir hasta no dejar morador, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí presentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios os visitará y levantará su cautiverio. Y en Zacarías, capítulo 9... Versículo 5. Verá Ascalón y temerá. Gaza también se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza. Y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Y quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones entre sus dientes y quedará también un remanente para nuestro Dios. Y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el jebuseo. Capítulo 3 de Joel, versículo 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértese las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. En versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ellas. En Zacarías 12. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Estamos ya oliendo todo esto, ¿verdad? Todo, porque se está extendiendo con todas esas redes de comunicaciones tan claro, ¿verdad? En aquel día dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En el versículo 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que de entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Es tremendo, ¿verdad? Es el tiempo en que el remanente se va a convertir al Señor Jesús, ¿verdad? El remanente del pueblo judío, de Israel, ¿no? Ahora, la destrucción de todos los enemigos de Israel y la preparación del reinado del Señor en Jerusalén ya está introduciendo el tiempo del milenio. Fijaos cómo la palabra del Señor llega hasta el final, y otro profeta también, y todas se entrelazan y nos dan una visión más completa, como Él quiere darnosla, de lo que va a pasar, ¿verdad? Así que Joel 3, versículo 18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Bueno, pues hemos visto algo de la lectura, hemos visto algo, pero es tremendo, ¿verdad? Como Jonás era del pueblo de Dios y no quiso obedecer al Señor, el Señor envió esa ballena y se lo tragó, y después a los 3 días lo vomitó y fue a cumplir lo que el Señor le había mandado. El pueblo de Israel no ha querido obedecer al Señor y vino el Señor y estuvo 3 días en el corazón de la tierra. Ahora, eso hará que el pueblo de Israel predique el Evangelio. Es algo tan bonito como tenemos hoy. La palabra es todo el ámbito de lo que Dios ha querido revelarnos. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Eso en Jonás. Bueno, tantas cosas, ¿verdad?, en la lectura que hemos hecho. O sea que Israel no quiso obedecer a Dios, dando testimonio de él en sus vidas, por su obediencia en medio de las naciones y llamándolas al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Y el verdadero Israel tuvo que estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches para que el Evangelio fuera anunciado y los gentiles recibiéramos el llamamiento al arrepentimiento y la fe por el mismo Israel en las personas de los apóstoles, y en el futuro próximo, cuando Israel pase por la gran tribulación, el tiempo de angustia para Jacob, un remanente cumplirá la misión de llamar al arrepentimiento a las naciones, y finalmente, tras el intento de las naciones de eliminarlo, todo el resto de Israel se convertirá al Señor y será salvo. Es tan bonito, ¿verdad? En Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Bueno, tantas cosas en toda esta lectura, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y no hay más, ¿verdad? No hay más. Como hemos visto ya en otras escrituras, es lo que dice Pablo también a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, y si el Señor habla, pues ¿quién no profetizará?, ¿verdad? Es decir, lo que estamos leyendo, lo que está llenando nuestra vida de alimento es la palabra viva del Señor. Y solo podemos recibirla cuando de verdad creemos que todo lo que han escrito los profetas es Dios quien está hablando, en toda la Biblia. Cuando hay un análisis y una... entonces ya estamos en... sencillamente no creemos. Y el punto es este. No es si esto coincide con la otra escritura, pero también en la historia pasó esto. No. Es que si creemos o si no creemos. Y el diablo es astuto para poner toda una serie de conjeturas y cosas en la cabeza cuando no se cree. Cuando se cree todo lo que el Señor ha dicho. Lo ves como se ha ido cumpliendo a lo largo de los tiempos, como se está cumpliendo ahora y como está a punto de cumplirse y como se cumplirá al final. No hay más, ¿verdad? Así que nos estamos agradecidos porque llamemos la soberanía absoluta del Señor en conocernos, en amarnos, en llamarnos, en guardarnos, alimentarnos, instruirnos y darnos esa conciencia de nuestra unión íntima con Él y nuestra unión entre nosotros hasta que oigamos su voz de una manera diferente que haga que todo nuestro ser salga volando a su presencia. Y es lo que estamos viviendo. Así que todas estas cosas no deben de... todas estas cosas que suceden, de que si estos pueblos y los otros con intifadas, con rebeliones, con... bueno, está todo escrito. Pero, dice el Señor, hicisteis esto con mi pueblo y lo vais a pagar. Es Dios, ¿verdad? Así que qué bien que el Señor Jesús pagó toda nuestra deuda con el Dios infinitamente justo, infinitamente santo. En estas lecturas que hemos leído también está el Señor diciendo que se vuelva a el juicio a la justicia. Porque hay todo, hoy están hablando de justicia por todos los sitios, y pero el juicio tiene que volver a la justicia. La justicia es el nombre de Dios, la santidad absoluta de Dios. Y todo lo que no encaje exactamente en su nombre es injusto. Y todos esos juicios son juicios pervertidos que todos los técnicos en elaborar todos estos sistemas de casuística y de... lo pervierten todo porque la justicia, el juicio no está en la justicia. Ese juicio es pues, lo que el hombre pretenda decir que es justo. Pero el único justo es Dios. Y el único hombre justo en la historia de toda la humanidad es el Señor Jesús. No hay más. Así que gracias al Señor que el justo quiso morir por los injustos para llevarnos a Dios. La historia nuestra. Estamos esperando oír su voz y ser arrebatados en un átomo de tiempo y estar ya en la plenitud de la vida, transformados ya a su imagen, ¿verdad? Y con Él, para siempre. Y eso que estamos viviendo son pequeñas líneas, pero las ha trazado el Señor también. Así que qué bueno si podemos estar completamente guardados en el amor del Señor, en la sencillez de la fe y alimentándonos. Porque el Señor nos advierte, los profetas que vendrán ese tiempo, y estamos viéndolo ya, que hay tantos lugares que se llaman creyentes, cristianos, etcétera, etcétera, y no hay palabra del Señor. No hay. Hay deformaciones, hay acomodos que ya no es el Señor quien está hablando. Y entonces, el que de verdad quiere al Señor, pues si no ve la palabra del Señor viviendo en aquellos que se la comunican, entonces tiene sed y hambre, porque no encuentra su lugar. Y estamos en ese tiempo. Así que demos gracias al Señor porque nos tiene unidos, porque esta congregación es suya. Las congregaciones, las que Él levanta son suyas, ¿verdad? No hay más, ¿no? Que pasa que estamos en el tiempo que Él habló se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado y, como dice en la segunda de Pedro, se han levantado falsos maestros por todos los sitios, y que se atribuyen poder y cosas, y lo vemos también, y tenemos que estar sujetos con humildad a la palabra del Señor, creyéndole y viviéndole, ¿verdad? Y conociendo este gran privilegio, estamos en esta creación. Ahora están diciendo que se están descubriendo nuevos sistemas solares y muy bien, que descubran todo lo que quieran, ¿no? El Señor es el que nos tiene aquí, es el dueño del universo, ¿verdad? Y todas las ideas que sacan, además es lo último que han sacado, ¿no? Que este sistema pues lo han descubierto, pero están pensando que hay otros sistemas que son como el sistema solar, pero para eso tienen que hacer toda una serie de cosas que, a través de miles y miles y miles de informaciones que sacan los satélites y las cosas, todas estas las tienen que poner en un sistema que las convierta en algo. Y, por favor, por favor, son imaginaciones, ¿verdad? Y la gente esperando, ahora, otros sistemas, ¿no? A ver si habrá vida por allí. También que estamos con el Señor. Y mientras tanto, matándose los unos a los otros, acusándose los unos a los otros, mintiendo, y estamos esperando que venga el Señor, porque esto está ya, que humea, ¿verdad? Pero gracias al Señor que estamos en su amor. Gloria a su nombre.